para hablar un poco de lo que es la reforma política, lo que
recordá, Frank,
va a cambiar.
Sí, que fue media sanción de diputados. Ahora pasa al Senado.
Exacto.
Y vamos a ver ahí qué pasa, porque según trasciende en el PJ, el FPB, estarían con ganas de hacer algunos cambios. Vamos a ver si pasa con cambios, si vuelve. Vamos a ver qué pasa allí en Senado.
Estamos en comunicación con Pablo Tonelli, diputado nacional de PRO, hombre del Consejo también, del Consejo de la Magistratura. Tonelli, aquí Francisco Juen, en el programa de Romina Mangel. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Si tenemos que explicarle a nuestros oyentes, en pocas palabras, en algunos puntos claros, ¿qué es esta reforma política? ¿Cómo podría usted describirla?
Bueno, yo diría que el núcleo, el corazón de la reforma, que nosotros preferimos llamar reforma electoral,
ajá,
porque digamos, reforma política va a ser cuando a esto le agreguemos algunas modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos y a la propia ley orgánica de los partidos políticos. De modo que por ahora nosotros preferimos hablar de reforma electoral. Y el corazón de esta reforma es el cambio del sistema de votación, que vamos a dejar de utilizar la boleta partidaria que todos conocemos y se va a empezar a utilizar una boleta única electrónica. La diferencia es que ahora, digamos, el elector, cuando se presente al presidente de mesa y se identifique, va a recibir una boleta en blanco, un papel en blanco, y después va a ir frente a una máquina, que es como si fuera un televisor pequeño. Allí va a hacer su elección de la agrupación o el candidato por el que desea votar. Cuando haya hecho la elección, colocará la boleta esa en blanco en una ranura de la máquina y la máquina la imprimirá. Entonces el elector se fija que lo que está impreso es exactamente lo que él eligió, y cuando está seguro de que esto es así, va y deposita la boleta en la urna. La gran ventaja que tiene este sistema es que el Estado le va a garantizar de manera absoluta a todos y cada uno de los electores del país que van a poder votar por el candidato o la agrupación política de su preferencia, cosa que hoy en día está muy lejos de suceder, porque hoy en día el sistema requiere que los partidos políticos impriman sus propias boletas, las distribuyan y las repongan a lo largo del día de la elección. De manera que es muy común que un elector entre al cuarto oscuro y no encuentre la boleta del candidato o del partido por el que quiere votar. Y si no hay un fiscal de esa agrupación con boletas que pueda reponerlas, el elector no tiene más remedio que votar en blanco o votar por algún partido que no es el de su gusto, el de su preferencia.
Claro. Ahora, Tonelli, le hago una consulta, porque estoy viendo aquí en la página de La Nación hoy, ajá, un título justamente sobre el tema de la boleta electrónica que dice: expertos muestran cómo vulneran el secreto del voto y cómo a través del celular, cerca de estas boletas y demás, se puede conocer la identidad o a quién votó una determinada persona. ¿Son 100% seguras, digamos? Porque, bueno, uno leyendo esta nota da la impresión de que se puede, sí, vulnerar ese secreto.
Mire, yo diría dos cosas. En primer lugar, los expertos del gobierno, que nos consta que lo son de verdad, nos aseguran que no hay tal vulnerabilidad. Pero en segundo lugar, y me parece que es lo más importante para que todo el mundo se quede tranquilo, las experiencias habidas en la Argentina en materia de boleta única electrónica, como la de la ciudad de Buenos Aires del año pasado, o las de la provincia de Salta, de ya varias elecciones realizadas con este sistema, muestran que tal cosa no existe, que no ha habido vulneraciones, que no ha habido adulteraciones. Los resultados de las elecciones han sido definitivamente impecables, nunca ha habido el más mínimo problema, la gente ha votado bien, rápido, de manera sencilla, ha podido votar por el candidato, por el partido que efectivamente deseaba. De modo que yo sinceramente creo que todas estas cosas que se dicen, para mí personalmente, son más fantasías que realidades. Porque insisto, aquí en la Argentina, no en Marte ni en otro planeta, aquí en la Argentina, cuando se ha utilizado la boleta única electrónica, no ha habido nunca ningún episodio de esa índole. Por lo tanto, reitero, para mí son fantasías.
Tonelli, buen día. Federico Mayol, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, le hago dos preguntas. La primera, ahora la media sanción pasa al Senado. como decíamos recién antes de presentarlo, trasciende que podría haber varias modificaciones del Frente para la Victoria. Preguntarle, más allá de que usted obviamente está en diputados, qué sabe de esto, si podría volver de nuevo a diputados. Y la segunda, lo que usted dijo recién, que se completaría esta reforma con la ley de financiamiento o cambios a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Si usted, ayer me contaban en Casa Rosada que por ahí los cambios a esta ley, el proyecto de ley, pasaría el año que viene recién. ¿Usted qué sabe de esto?
Bueno, respecto de lo primero, por supuesto que el Senado tiene todas las atribuciones del mundo para hacer cambios que consideren necesarios. Nosotros preferiríamos que no los hicieran para no demorar la sanción de la ley. Y además porque, entre otras cosas, esta ley estuvo muchos meses en diputados, durante los cuales discutimos muy franca y abiertamente con casi todos los bloques de la Cámara, y el resultado de esas discusiones está reflejado en el proyecto. Se le han hecho muchos cambios al proyecto del Poder Ejecutivo, que desde nuestro punto de vista lo mejoran y lo perfeccionan. Pero bueno, el Senado, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a hacer cambios. Ojalá no los haga para que podamos tener la ley cuanto antes. En cuanto a los tiempos en los que va a llegar la ley de financiamiento, la verdad que no sé realmente si... La intención originaria era que ingresara a la Cámara antes de fin de año. Pero también es cierto que hemos terminado sancionando esta ley de reforma electoral bastante más tarde de lo que teníamos previsto. Así que a lo mejor eso demora el envío del proyecto de ley de financiamiento, y en vez de producirse ahora en octubre o noviembre, llega en febrero. La verdad que no lo sé eso, pero es decir, lo que sí puedo decir es que tenemos la firme intención de continuar en lo que podríamos llamar un camino de reforma política con cambios a la ley de financiamiento.
Tonelli, y lo quiero cambiar de tema porque usted también integra el Consejo de la Magistratura. Ayer presentó la denuncia el juez Marcelo Rosanz, que acusado de maltrato por el gremio, maltrato laboral y de algunas irregularidades. La pregunta que quiero hacer, y quizá usted no la sepa o sí, es si efectivamente el presidente le va a aceptar la renuncia a Rosanz.
Mire, por supuesto que no sé lo que va a hacer el presidente, pero supongo que va a aceptar la renuncia. Yo sé que cuando se le acepta la renuncia a un juez cuestionado, mucha gente cree que es una mala decisión, que lo que hay que hacer es seguir adelante con el juicio.
Pasó con Ollarvide, por eso le preguntaba.
Pero la verdad es que hay que tener en cuenta que hay razones prácticas que aconsejan aceptar la renuncia. Le doy algunas. Si no se le acepta la renuncia, el juicio político puede durar un tiempo, puede durar un año y pico. Durante ese tiempo el juez o se mantiene en actividad, o si está suspendido, el respectivo juzgado o tribunal, en este caso, queda sin juez, queda vacante, es mucho tiempo, se afecta el servicio de justicia, no se puede comenzar el proceso de llamado a concurso para reemplazar a ese juez renunciado, y hasta se corre el riesgo de que por un albur procesal de los que puede ocurrir, el juicio termine mal o no termine, o haya una nulidad. Entonces, la verdad es que sin perjuicio de que en general todos tenemos el sentimiento de que cuando estos juicios empiezan lo mejor es terminarlos y llegar al esclarecimiento de la verdad, a veces el buen servicio de justicia requiere una decisión más bien de índole práctica que de índole sustancial, y aconsejan aceptar la renuncia. Y sospecho que es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo en este caso.
Tonelli, yo quería preguntarle sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, porque también se sabe, es de conocimiento público, que desde que comenzó el gobierno de Cambiemos, se le ha pedido el apartamiento o la renuncia a Alejandra Giscarbo. ¿Es este un proyecto para desplazarla, para limitarle el poder? ¿Apunta directamente a ella?
Digamos, el proyecto apunta a mejorar el funcionamiento de la Procuración General, que es un órgano sumamente importante, porque no se olviden que es el órgano que conduce a los fiscales, que son a su vez quienes se ocupan de impulsar la acción pública contra los delincuentes. Y en materia de seguridad estamos en un momento delicado en el país, en el cual necesitamos un trabajo muy muy firme y muy consistente de parte de los fiscales. De modo que el objetivo central del proyecto es ese, que la Procuración General funcione mejor y que los fiscales trabajen mejor. Ahora, es cierto que como consecuencia de los cambios que se proponen en el funcionamiento de la Procuración General, podría ocurrir, si la ley queda sancionada, que la actual procuradora vea limitado su mandato y el año que viene ese mandato concluya. Pero no ese es el objetivo central.
Uh-huh. Se armó ayer una gran polémica, sobre todo después de la marcha de Ni Una Menos, de este cese de actividades en protesta por la inequidad laboral, por la violencia de género y demás, porque el proyecto justamente de modificación de reforma del Ministerio Público Fiscal eliminaba una unidad especial de violencia contra las mujeres. Esto fue un error, fue intencional. ¿Cómo hay que leerlo y si se va a corregir o no?
No, es una confusión que no tiene nada de cierto.
A ver.
Celebro la pregunta porque permite explicarlo. Las unidades especiales son dependencias, son organizaciones dentro de la Procuración que dependen, tanto en su creación como en su eventual desaparición, dependen de la voluntad del Procurador General. Las crea, las organiza y las pone en funcionamiento el Procurador General. Y respecto de las unidades especiales, el proyecto de ley que dictaminamos el otro día reitera que es el Procurador General el que se ocupa de crearlas, hacerlas funcionar y eventualmente hacerlas desaparecer. De modo que en esa unidad especial de violencia contra la mujer, uh-huh, la ley no, el proyecto de ley no produce ningún cambio. Esa unidad va a seguir funcionando igual, mejor o diferente como está ahora, dependiendo pura y exclusivamente de la decisión de la actual Procuradora General. La ley no se mete con el tema. La confusión me parece que viene porque la ley contempla en su articulado una serie de fiscalías o procuradurías especializadas. Hay una contra la trata, hay otra contra el terrorismo, hay otra contra el crimen organizado, etcétera. Y entre esas procuradurías o fiscalías especializadas no figura esta de violencia de género. Pero lo que ocurre es que esta unidad de violencia de género no es una procuraduría especializada, sino una unidad especial. Y las unidades especiales siguen y continúan exactamente iguales a como están hoy, salvo que la procuradora resuelva otra cosa. De modo que es una noticia errada, es una confusión, no tiene nada que ver con la realidad.
Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, consejero de la magistratura, muchas gracias por este contacto con Pone Primera.
Gracias a ustedes y que sigan muy bien.